en la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza los impactos económicos, geopolíticos y sociales que impactan al mundo. Y hoy precisamente sucede uno de esos con lo que estamos viviendo en Colombia, y para eso continúo con el decano de Economía de la Universidad Externado de Colombia, doctor Julián Arévalo, del que hemos comentado también que es editor de un libro muy importante que acaba prácticamente de salir, y junto con otras personas, el doctor Julián es el editor del libro Negociación y Cooperación, Teoría y Experiencias del Conflicto, de Conflicto. Así que, doctor Julián, muchísimas gracias por aceptar esta segunda invitación, y creo que comenzaríamos porque nos salga una, en principio, una semblanza muy breve del libro Negociación y Cooperación, para que las personas que están muy interesadas lo puedan conseguir y saber exactamente de qué trata el libro.
Bueno, muchísimas gracias, Doris. Gracias por la invitación nuevamente y un saludo para toda la audiencia. Pues este libro que llamamos Negociación y Cooperación, Teoría y Experiencias en Resolución de Conflictos, básicamente es un esfuerzo colectivo de varias personas, varios profesores, investigadores y otros expertos que compartimos una preocupación respecto al largo camino que tiene todavía pendiente Colombia para recorrer en materia de resolución de conflictos. Cuando uno hace una lectura de lo que ha pasado en el país en los últimos 50 años, pero pues que desafortunadamente lo estamos viendo de manera muy intensa en esta última semana, pues se da cuenta que lejos de tener mecanismos que promuevan la cooperación entre diferentes actores, entre diferentes sectores políticos, entre sociedad civil, gobierno, oposición y demás, pues lo que estamos viendo es que en una sociedad como la nuestra estamos enfrascados en disputas por el tema que llegue a la agenda. Hace unos años el tema era el proceso de paz y vimos cómo Colombia terminó muy polarizada a favor y en contra de este acuerdo. Ahora lo estamos viendo con un detonante que fue la reforma tributaria, pero prácticamente podría ser cualquier tema. Aquí estamos enfrascados, como llamamos los que trabajamos en estos temas, en una lógica de suma cero, donde cada quien busca, podríamos decir, anotarse puntos a costa de los puntos que pierde el rival, como si fuera una lógica de un partido de fútbol o un partido de tenis, y pues eso dista mucho de lo que requieren las sociedades para su progreso, para su crecimiento, para su fortalecimiento, que es cooperar, entender básicamente que, contrario a esa lógica de suma cero, hay resultados posibles que las partes podemos alcanzar si acudimos a varios principios básicos que desarrollamos en el libro y que ahorita podríamos comentar, y rompemos esa lógica de confrontación y más bien abordamos los intereses de las partes y nos embarcamos en una ruta de cooperación que se traduzca en beneficios para todos. Como dije hace un momento, pues éramos o somos varios investigadores, profesores sobre estos temas, algunos con experiencia práctica en diferentes negociaciones políticas muy complejas del país, que hace cerca de 2 años dijimos, pues qué bueno poder reunir algunas de estas experiencias, algunas de estas teorías y ponerlas en un libro que sirva a la sociedad de tal manera que todos, no solamente los sectores políticos, sino que todos como ciudadanos tengamos mejores herramientas para abordar nuestros conflictos y embarcarnos, como decía, en lógicas de cooperación.
Decano, este es un libro que verdaderamente hace unos aportes muy valiosos al país y precisamente en este momento donde estamos en Colombia viviendo un paro nacional como creo que nunca lo habíamos tenido. ¿Cómo está viendo usted el panorama de este paro? ¿Cuáles podrían ser las soluciones a corto plazo?
Bueno, Doris, pues empecemos con el diagnóstico antes de meterme en la parte de las posibles soluciones. Y siguiendo varios de los planteamientos que hay en el libro, yo quisiera leer ese contexto actual a partir de esas ideas. Hay tres temas que quisiera mencionar. Uno es la dignidad, otro la confianza y otro es el liderazgo. Ambos, como les digo, pues aparecen en diferentes capítulos del libro. El de la dignidad, ¿qué tiene que ver? Que en cualquier relación, en cualquier interacción entre diferentes actores, entre diferentes grupos, cada quien, ya sea individual o colectivamente, tiene aspiraciones de un trato digno. Como seres humanos es algo que nos caracteriza y algo que ha tomado mucha fuerza durante los últimos años. Uno no asiste a una negociación, uno no espera ser maltratado en una relación con nadie. Por lo tanto, cuando se piensa, por ejemplo, en salidas de solución a una crisis como la que estamos viendo, pues hay varios temas que son importantes a la hora, que es importante considerar. Por ejemplo, la identidad, qué tanto el trato que estoy recibiendo es acorde con la identidad que yo tengo y que espero que otros reconozcan de mí. ¿Qué tanto soy reconocido en mis agendas y en mis valores? ¿Qué tanto soy incluido a la hora de la toma de decisiones en esas posibles mesas de conversación? ¿Por qué digo todo esto? Porque varios de los esfuerzos que ha hecho el gobierno y de las iniciativas que ha tenido el gobierno actual, pues han violado tajantemente este principio de dignidad. Recordemos hace un poco más de un año, cuando estábamos en la llamada Gran Conversación Nacional, pues se estableció una agenda pactada unilateralmente con actores seleccionados unilateralmente también de parte del gobierno para hablar en unos términos que al gobierno le parecían bien. Pues eso careció de toda la legitimidad que requiere un diálogo donde los temas se pactan con la contraparte, donde se establece un lenguaje común, donde todos somos parte y todos somos invitados a este diálogo y no pues simplemente unas mesas excluyentes, con temas excluyentes también y con un lenguaje que muchos sectores resentían. Entonces, un primer principio que se ha violado sistemáticamente ha sido el de la dignidad, que como digo es elemento fundamental para cualquier diálogo y para cualquier negociación. Otro elemento fundamental es el de la confianza. Y pues desde luego la confianza se construye y se destruye, y en este momento la confianza entre los diferentes sectores que hacen parte de toda esta realidad del país pues está en unos niveles muy bajos. Cuando hemos visto el manejo que se le ha dado a diferentes temas de la agenda del país, cuando hemos visto pues todo el tema de los abusos policiales y la falta de respuesta del gobierno en impedir que eso siga ocurriendo, pues la ciudadanía desconfía profundamente del gobierno y de que se pueda entablar un diálogo constructivo con este mismo. En el manejo de algunos temas, en particular lo que ha pasado durante el último año con el manejo de la pandemia, donde pues Colombia terminó siendo uno de los países con un peor manejo tanto de salud pública como económico de la pandemia, pues también dista mucho de generar condiciones donde uno diga a este actor, a este sector, yo le creo, llámese gobierno en este caso, y podemos entablar un diálogo constructivo con él. Y el último elemento que también mencionamos extensamente en el libro es todo lo relacionado con el liderazgo. Y pues aquí vemos grandes falencias también, eso es incuestionable y todo el mundo lo señala como uno de los grandes problemas que enfrentamos en este momento, ya que si bien a lo largo de su historia Colombia ha tenido situaciones muy difíciles, algunos me recordaban en estos días, por ejemplo, durante los 80s, toda la guerra contra el narcotráfico, toda la situación que hemos tenido pues asociada a esto, a las insurgencias y demás, pues históricamente no hemos tenido un gran vacío de liderazgo como el que tenemos en este momento. Y eso es necesario porque a la hora de sentarse a dialogar, pues se necesita agenda, se necesita método, se necesita acercar propuestas, entender al otro y una cantidad de requisitos que recaen todos sobre el liderazgo. Y en ausencia de liderazgo, pues va a ser muy difícil entablar este diálogo que muchos quisiéramos.
Decano, me parecen muy importantes los temas que ha tocado, la dignidad, la confianza y la falta de liderazgo que justamente en este momento el país adolece. ¿Usted cómo interpreta que lo primero que tenía que haber hecho el gobierno es llamar a los líderes del paro? Y eso no ha sucedido todavía y llevamos ya más de 8 días en este paro nacional. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que hay una falta de capacidad de leer la realidad del país como es. Seguimos enfrascados en una lógica, yo ni siquiera sé si es de Guerra Fría o de el legado que tenemos del conflicto, donde el protestante, el manifestante, el estudiante que sale a marchar inmediatamente es estigmatizado por ser de la guerrilla o por estar impulsando unas agendas contrarias a los intereses del gobierno. Y pues es una lógica de enemigo-enemigo, por eso hacía el referente de la Guerra Fría y del conflicto. Y no de alguna forma entender que esos que están protestando, esos que se están manifestando en contra del gobierno, pues tienen unas reivindicaciones legítimas, muchas de ellas, otras pueden ser cuestionables, pero que sí hay un malestar, que hay una población que se ha visto afectada económicamente, que hay unas expectativas de mayor representación política, de tocar ciertos temas neurálgicos de la agenda del país, que son válidos y que hay que conversarlos. Entonces, cuando se asocia toda movilización, toda protesta con actos de grupos insurgentes, de grupos terroristas, pues me parece que estamos empezando bastante mal. Y lo que es claro es que el gobierno tiene una profunda desconexión con la realidad de muchos ciudadanos. Al presidente Duque se le ha dicho una y otra vez, salga del estudio de su programa de todos los días y conéctese con la gente, escuche lo que la gente está diciendo. Y esto no es de ahora, esto lo vimos hace más de un año en las protestas de 2019 y lo vimos también el año pasado en agosto, septiembre, cuando las protestas luego del caso de abuso policial tan, tan famoso que tuvimos. Entonces, pues básicamente es una desconexión profunda y eso hace que las salidas pues sean muy desafortunadas. La que acabas de mencionar, Doris, de no llamar a los líderes del paro inmediatamente, de que hay una crisis generada ya en el último momento o detonada más bien por la reforma tributaria y la solución sea cambiar al ministro, pero por otro ministro, y al viceministro de Hacienda, pues se le nombra en comercio, pues, o sea, el inconformismo no era quién tiene cada puesto, el inconformismo estaba muy, más bien asociado a por qué no escuchamos otras voces, por qué no salimos del círculo de las mismas 5 personas e incluimos otros actores y le damos mayor riqueza y mayor pluralidad al diálogo. Como decía hace un momento, hay un tema de desconfianza profundo y estas señales no contribuyen a la construcción de confianza que es necesaria para superar crisis como la que tenemos en este momento.
Decano, hay voces que, digamos, la desconexión del gobierno es total porque hay voces que han comentado que antes de que se hubiera estallado este paro, el gobierno también habría podido dialogar, sentarse con los líderes en vista de la pandemia. Y ahí habría podido hacer muchas cosas y no sufrir lo que estamos sufriendo hoy todo el país, porque con la crisis de pandemia, pues esto no hace más que ha sido pues un detonante mayor, porque además del paro, tenemos el tema de salud pública y sobre todo de la pandemia. ¿Qué haría usted en este momento con respecto a todo esto? Porque en Colombia estamos en muchas crisis, pero hoy 2, la pandemia y el paro nacional con vías cerradas y con la falta de muchos insumos en hospitales y clínicas del país.
Bueno, entonces, empecemos con el tema de lo que el gobierno pudo hacer. Por un lado, pues totalmente de acuerdo, Doris, el gobierno pudo hacer mucho y recordemos que esto no llegó de manera inesperada. Recordemos que en noviembre de 2019 una movilización muy importante en Colombia que terminó con una propuesta del gobierno que pues, fue criticada y demás, pero digamos que fue un avance, que fue la gran conversación nacional. Se convocaron unos sectores, como dijimos, pues con todos los peros que tengamos al respecto y todas las críticas que podamos hacer, pero nos llega la pandemia y el gobierno pues, prácticamente cerró esta conversación nacional, desapareció de la agenda, como si la pandemia simplemente desplazara todos los demás temas y esto no fuera importante y el inconformismo se hubiera desaparecido. Gran error. En el libro, uno de los autores y de las personas que participaron, José Noé Ríos, que es experto en resolución de conflictos, pues nos deja una enseñanza muy importante, que es, usted los conflictos los coge cuando están empezando y no los deja crecer. O sea, apenas hay una movilización, apenas hay un paro inmediato, o incluso antes, ojalá, usted inmediatamente se sienta, aborda, negocia, llega a acuerdos y evita con eso que el malestar y el paro y la molestia crezca a niveles donde ya la situación se vuelve, pues no digamos inmanejable, pero de un manejo muchísimo más difícil y muchísimo más delicado. Entonces, yo creo que el gobierno acá tuvo un error de cálculo profundo en términos de asumir que la pandemia acallaba el malestar y que eso desaparecía de la agenda. Más bien, habría sido ideal aprovechar ese escenario de pandemia donde la gente no salía y demás para en un ambiente mucho más relajado socialmente, pues a seguir algunos temas de la conversación y tener avances concretos que disiparan molestias que, como estamos viendo, pues están reventando de una forma bastante grande. Entonces, eso sería un primer elemento, pero desde luego es mucho más fácil hablar en retrospectiva que en el calor del asunto. Ahora, ¿qué hacer en este momento? Pues por un lado, pues sobra decirlo, todos estamos a favor del diálogo en lugar de soluciones de violencia como las que estamos viendo en este momento en las calles. Hay que abrir espacios de diálogo. Ahora, eso es obvio. O sea, eso, pues, insisto, no hay que insistirlo, no hay que repetirlo mucho, hay que abrir espacios de diálogo. Ahora la pregunta es, ¿para qué y cómo se hacen esos espacios de diálogo? Porque si van a ser en el mismo formato de la conversación nacional, con una agenda pactada unilateralmente, con una negativa a escuchar a diferentes sectores que no son afines al gobierno, con unas dinámicas que no llevan a nada, pues obviamente no va a ser el objetivo, no debería ser el objetivo de unas mesas como estas, y nuevamente pues sin una falta de objetivo y de método para llegar a esos objetivos. Una pregunta que hacíamos en unos espacios en esos días discutiendo con colegas y expertos es, ¿cómo nos imaginamos un resultado de estos diálogos? Entonces, y eso es una propuesta, eso es una respuesta que el gobierno debería estar pensando en este momento, porque si lo que se están imaginando simplemente es, no, pues que se acabe la protesta, la gente vaya para sus casas, continúe la normalidad, vamos vacunando como podemos, y toda la agenda del país sigue como si nada hubiera pasado, pues yo creo que hay muchos sectores que a eso no le van a jalar, como se dice popularmente, y pues lo que vamos a continuar es con un inconformismo más grande que lo seguimos dilatando, o si no es que continuamos con el estallido que tenemos en este momento. Entonces me parece que hay que ser muy, muy concretos en qué tipo de objetivos reales estamos imaginándonos, que es como se plantea cualquier negociación, usted empieza desde el final y se devuelve, a qué tipo de resultados estamos aspirando, y para eso hay que entender cuáles son justamente las aspiraciones de los diferentes sectores sociales y políticos que están movilizados en este momento en el país. Una vez se identifiquen esos objetivos concretos a los que se puede llegar, entonces pues en una de diseño de procesos, de entender cuáles son las condiciones, cómo se va a dar este diálogo, cuáles van a ser los actores, temas y tiempos para manejar toda esta conversación, de tal manera que podamos alcanzar esos objetivos. Pero si los objetivos, insisto, simplemente son acallar la protesta social y continuar como si nada, pues veo muy difícil que podamos avanzar de una forma satisfactoria para diferentes sectores de la sociedad.
Decano, usted ha dicho, son muchos los estamentos que están en paro en el país. Concretamente, usted, ¿qué les podría decir o qué cosa práctica se podría hacer con los jóvenes, con los estudiantes, con los universitarios, con la gente que ya se ha graduado y no ve futuro en el país? ¿Qué podríamos pensar con la juventud para terminar con este ambiente caldeado, como dice en su libro, en muchas tensiones de los conflictos? Usted que ha estado en la parte práctica de una negociación, como fue el proceso de paz con las FARC, y hoy que es decano, que tiene este libro con todas estas teorías, ¿qué cosa práctica se puede trabajar con los jóvenes?
Bueno, pues por un lado, lo primero que hay que decir es un mensaje de total solidaridad y respaldo a los jóvenes de este país, que son los que, como usted bien lo señala, Doris, están sufriendo tanto las consecuencias del desempleo, de la falta de oportunidades, de la exclusión, por un lado, y por otro lado, pues que han sido víctimas de todo tipo de desmanes de los que hemos visto en las redes sociales y en las noticias durante estos días. Entonces, primero, un total mensaje de solidaridad. Segundo, pues que es lo que justamente en este y en otros momentos de la historia han transmitido los jóvenes, y se me viene a la cabeza todo el movimiento por la Constitución del 91. Y en este momento pues manifiestan su inconformismo frente a lo que podríamos llamar un agotamiento de un modelo económico y un modelo político que es necesario replantear. O sea, en estos días un colega en el externado, el profesor Luis Fernando Medina, decía, mucha gente decía que la reforma tributaria que se planteó era la mejor, y pues probablemente ese sea el problema, que era la mejor, y que la mejor reforma tributaria posible, como se quiso presentar, pues no corrige las grandes desigualdades que hay, no corrige problemas de oportunidades, de desempleo, de brechas, no es capaz de redistribuir suficientemente la riqueza y nos mantiene con estas enormes inequidades que tenemos en una sociedad como la nuestra, donde adicionalmente, en un contexto de pandemia, pues mujeres y jóvenes son los que económicamente más han sufrido, especialmente en términos de desempleo. Entonces, el mensaje por un lado es de solidaridad, y segundo, de hacer un esfuerzo para superar esta polarización en la que estamos y plantear una agenda de futuro de esperanza que permita al mismo tiempo superar una crisis como la que estamos en este momento. Pues no soy yo el que le va a decir a los jóvenes qué hacer, al contrario, estamos aprendiendo mucho desde el sentir que ellos han manifestado y desde las iniciativas que han llevado en diferentes espacios de cómo se puede transformar una sociedad con importantes rigideces como las que hemos visto en este momento. Yo creo que si somos capaces de decirle que no a quienes quieren incendiar este país desde la derecha, desde la izquierda, a quienes están haciendo cálculos políticos desafortunados en un momento tan difícil como este, y más bien tenemos una agenda de transformaciones, tenemos una agenda propositiva, yo creo que podemos seguir soñando con ese país que quisiéramos y no dejarnos llevar por el pesimismo y la destrucción que estamos viendo en un momento tan difícil como este.
Decano, se nos acaba el tiempo, pero quisiera hacerle una última pregunta. En esos temas propositivos para la inicio, por lo menos, de que se calmen los ánimos en Colombia, ¿cuál sería uno de esos temas propositivos para los dirigentes del paro en Colombia?
Pues, por mi cercanía con los temas, pero más importante que eso, por lo que representa en la historia reciente del país, me parece que un tema fundamental es la implementación del acuerdo de paz. Lo discutíamos aquí en el programa hace unos días, Doris, pero la doble narrativa que el gobierno ha tenido frente al acuerdo de paz, la ponerle peros a los diferentes temas y tomarse esto a la ligera y utilizarlo como un caballo para dar peleas políticas y ganar pequeñas ventajas políticas, tal vez ha sido de las cosas que más daño le ha hecho a este país. Desde toda la campaña de desprestigio y de mentiras abiertas respecto al proceso de paz, y vimos que, como en su momento el director de la campaña él no lo dijo, esto ha hecho mucho daño, ha hecho que la puerta de solución a muchos de nuestros problemas pues se cierre, y que estemos dejando pasar una oportunidad enorme para transformar la realidad de este país simplemente por los celos, por la mezquindad, y como decía ahorita, pues por pequeños y mezquinos cálculos políticos. Yo creo que un primer mensaje que debería dar el gobierno, como decía hace un momento, para generar confianza y empezar en una ruta constructiva que atraiga a los jóvenes, que atraiga a los diferentes sectores sociales y que logre empezar a cambiar este país, es decirle, vea, sí al proceso de paz, sí a los compromisos adquiridos, no a la violencia contra los líderes sociales, no a la violencia contra excombatientes y sí a las transformaciones que requiere el país, tanto en el campo como en la política, como en relación con los cultivos ilícitos y otros temas que fueron incorporados ahí. Yo creo que como sociedad teníamos un avance muy importante, que era haber logrado llegar a ese texto, texto que ha sufrido todas las consecuencias de estos cálculos políticos y que nos tiene enfrascados en situaciones como esta. No vamos a poder resolver todos los problemas y tampoco voy a decir que el acuerdo de paz es la solución a todos los problemas del país, pero sí era una puerta y sí debería seguir siendo una puerta para entrar a resolver algunos problemas y que por ese camino podamos resolver otras de las grandes necesidades que tiene el país en este momento.
Gracias, decano Julián Arévalo, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia y editor del libro Negociación y Cooperación, Teoría y Experiencias en Resolución de Conflictos, por aceptar esta segunda parte en perspectiva global.
Muchísimas gracias, Doris, y un saludo para todos.
Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Soy Doris Ramírez Layton en la dirección y realización de este programa. En el audio nos acompañó Enrique Araújo. Feliz fin de semana para todos.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Layton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.